Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
In Honduras, hopes for the immediate return of the elected president Manuel Zelaya.
En Honduras, las esperanzas de retorno inmediato del presidente constitucional Manuel Zelaya se están desvaneciendo luego de una de las acciones represivas más violentas del gobierno desde el golpe del mes pasado. Varios manifestantes resultaron heridos y más de 150 fueron arrestados el jueves en 4 concentraciones distintas. Hay un manifestante en estado crítico por haber recibido un disparo en la cabeza en una protesta en la capital, Tegucigalpa. El manifestante Juan Barahona reclamó que se incrementara el disenso interno tras el creciente aislamiento internacional del régimen golpista. Juan Barahona afirmó:
nosotros creemos que hace falta mucha más fuerza a nivel interno. Creemos que a nivel internacional tenemos ganada la batalla, pero necesitamos mucha más fuerza, muchas más medidas internamente para derrotar a estos golpistas.
The injured protesters include independent presidential.
Entre los manifestantes heridos se encuentra el candidato presidencial independiente Carlos Reyes, quien resultó con una herida en la cabeza y un brazo fracturado. Mientras tanto, el gobierno de facto reanudó su oposición al retorno de Zelaya un día después de haber dado señales de que suavizaría su postura. El jefe del gobierno golpista, Roberto Micheletti, había afirmado que respaldaría el plan de Costa Rica para el retorno de Zelaya, pero que antes necesitaba el apoyo de la élite empresarial hondureña. Mientras tanto, Zelaya se reunió con funcionarios estadounidenses en la capital nicaragüense, Managua, donde reclamó mayor presión sobre el régimen de facto. El presidente hondureño, Manuel Zelaya, dijo:
hemos pedido, pues, que se recrudezcan en forma enérgica, más fuerte, con mayor decisión, las medidas que los países de América Latina, Estados Unidos y Europa puedan tomar para revertir el proceso y los efectos negativos de este golpe de Estado que está avergonzando y humillando a la propia humanidad.
Ousted Honduran President Manuel Zelaya briefly returned to Honduras.
Zelaya retornó brevemente a su país 2 veces en los últimos días en un intento de presionar a los líderes golpistas que lo depusieron el mes pasado. El viernes, Zelaya ingresó a Honduras desde Nicaragua, pero no llegó a permanecer una hora en su país. La secretaria de Estado, Hillary Clinton, criticó las acciones de Zelaya. Hillary Clinton dijo:
President Zelaya's effort to reach the border.
El intento del presidente Zelaya de llegar a la frontera es imprudente, no contribuye a los esfuerzos más amplios de restaurar el orden democrático y constitucional en la crisis hondureña.
President Zelaya made another brief return to Honduras.
El presidente Zelaya volvió a regresar a Honduras el sábado y permaneció por poco tiempo allí. Posteriormente se dirigió a los periodistas desde la ciudad fronteriza de Las Manos, en Nicaragua. El presidente Zelaya declaró:
Washington tiene que entender que mi deber es estar aquí. Correcto, yo he hecho 5 viajes a Washington, creo que es suficiente. Si hay algún interés en comunicarme algo, definitivamente estoy en el Ocotal, aquí puede venir cualquier delegado de ellos para hablar con nosotros.
The newly installed president of Honduras, Roberto Micheletti, describes.
El gobernante de facto de Honduras, Roberto Micheletti, calificó como irresponsable el accionar de Zelaya. Roberto Micheletti dijo:
a la comunidad internacional, el acto del señor Zelaya fue irresponsable, no meditado y de muy poca seriedad. Ustedes son testigos de primera mano sobre lo que los hondureños ya saben. El expresidente Zelaya es demagogo, irresponsable, que pone en riesgo la vida de los demás en la búsqueda de su agenda personal.
Mientras tanto,
Estados Unidos revocó las visas de 4 funcionarios del gobierno golpista de Honduras. El derrocado presidente hondureño, Manuel Zelaya, había solicitado al gobierno de Obama que revocara las visas con el fin de incrementar la presión internacional sobre el régimen de facto. El martes manifestó su beneplácito ante la última medida de Estados Unidos. El presidente de Honduras, Manuel Zelaya, expresó:
30 días
el pueblo sigue de pie resistiendo y van a pasar más días y va a seguir cada vez fortaleciéndose más la dignidad nacional. Ellos han querido darle vuelta a la opinión pública, ni nacional ni internacional no han podido. La gente que se mantiene con ellos es por necesidad de comer y de vivir, pero aún los que están internamente en las Fuerzas Armadas y en el gobierno saben que lo que hicieron es incorrecto y eso destruye al país.
President Obama is scheduled to host President Gloria Arroyo.
El presidente Obama recibirá en la Casa Blanca a la presidenta de Filipinas, Gloria Macapagal Arroyo. Activistas filipinos exhortan al presidente Obama a que plantee la preocupación por los abusos a los derechos humanos, que incluyen torturas y secuestros por parte de las fuerzas gubernamentales. Melissa Roxas, ciudadana estadounidense descendiente de filipinos, relató hace poco su secuestro perpetrado supuestamente por soldados filipinos. Melissa Roxas dijo:
I was never left alone. There were always men watching me.
Nunca me dejaban sola, siempre había hombres vigilándome. Era permanentemente interrogada y durante los interrogatorios me preguntaban una y otra vez si sabía por qué estaba allí. Me dijeron que había sido secuestrada por pertenecer al CPPNPA, siglas en inglés de Partido Comunista de Filipinas, Nuevo Ejército del Pueblo. También les dije repetidamente que tenía derechos y que exigía que llamaran a mi abogado. Les dije que yo era simplemente una escritora y voluntaria. Me dijeron que aunque pasara un año no vería a mi abogado, que no tenía derechos. Aunque todavía me resulta muy difícil hablar del episodio, quería contar la verdad de lo que me sucedió, porque no quiero que lo que me ocurrió le pase nunca más a nadie. Quiero que el mundo sepa lo que sucedió porque el gobierno y las fuerzas militares filipinas no deben quedar impunes por lo que me hicieron a mí, a Juanito, a John Edward. Y no puede quedar impune lo que le hicieron a tanta gente más.
The meeting between Presidents Obama as well as
La reunión entre Obama y Arroyo se produce al tiempo que en el Congreso comienza el debate sobre la extensión de la ayuda militar estadounidense a Filipinas. Defensores de los derechos humanos reclamaron la reducción a la mitad de los fondos de ayuda y el aumento de los requisitos en la protección a los derechos humanos. Mientras tanto,
President Obama called for the strengthening of U.S.-China relations Monday during U.S.
El presidente Barack Obama reclamó el fortalecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y China el lunes durante el diálogo económico y estratégico Estados Unidos-China que tuvo lugar en Washington. Obama exhortó a China a formar lazos más profundos con Washington en lo que respecta a la economía, cambio climático y proliferación nuclear. El presidente Obama dijo:
The United States respects the progress that China has made.
Estados Unidos respeta el progreso realizado por China al haber logrado que centenares de millones de personas salieran de la pobreza, del mismo modo que respetamos la destacada y antigua cultura china, sus notables logros. También creemos firmemente que deben respetarse y protegerse las religiones y culturas de todos los pueblos, y que todas las personas deberían tener libertad de expresión, y eso comprende a las minorías religiosas y étnicas de China, del mismo modo que incluye a las minorías de Estados Unidos.
China is the world's biggest holder of U.S. Treasury bonds, which
China es el mayor tenedor de bonos del Tesoro de Estados Unidos del mundo, lo que aumenta la influencia de Beijing sobre Washington. El Financial Times informa que funcionarios chinos expusieron el lunes su deseo de reformar el sistema monetario internacional en reuniones a puertas cerradas. En marzo, el director del Banco Central de China sugirió la idea de una nueva divisa de reserva que reemplace al dólar.
The Wall Street Journal reports an Obama administration.
El Wall Street Journal informa que una iniciativa del gobierno de Obama para reducir las ejecuciones hipotecarias de las viviendas mediante la disminución de los pagos hipotecarios por parte de los prestatarios en problemas no está logrando ayudar a la cantidad de personas que se esperaba. Los funcionarios del gobierno convocaron a los ejecutivos de 25 empresas de servicios hipotecarios a una reunión en Washington para hablar sobre las iniciativas para ayudar a los prestatarios. Bank of America comenzó a implementar el plan de Obama para todos los prestatarios en riesgo recién este mes. Wells Fargo no comenzó a ofrecer modificaciones a los préstamos de algunos prestatarios en riesgo en virtud del plan de Obama hasta principios de junio. Mientras tanto, el Washington Post informa que las iniciativas del gobierno para detener el creciente número de ejecuciones hipotecarias también se han visto obstaculizadas debido a que los bancos y otros prestamistas en muchos casos obtienen mayores incentivos económicos al permitir que los prestamistas pierdan sus casas que al llegar a acuerdos.
10
activistas que se manifestaban por los derechos de las personas sin hogar fueron arrestados en Nueva York la semana pasada, luego de que la organización Picture the Homeless ocupó un predio vacío en Harlem que era propiedad de JP Morgan Chase para protestar contra la escasez de viviendas a precios razonables en la ciudad. El reverendo Frank Morales dijo:
ya no creemos en el plan a 5 años del gobierno de Bloomberg para poner fin a la falta de viviendas. Ha sido un fracaso absoluto. Por lo tanto, estamos diciendo que vamos a ocupar la tierra desocupada. Vamos a ocupar los apartamentos vacíos. Vamos a ocuparlos para ayudar a las personas que necesitan una vivienda.
Mientras tanto, un nuevo informe gubernamental revela que 9 de los mayores bancos estadounidenses pagaron más de $32 mil millones en primas el año pasado, al tiempo que registraban más de $81 mil millones de pérdidas y recibían miles de millones en ayuda aportada por los contribuyentes. Según la Oficina del Fiscal General de Nueva York, casi 4.800 ejecutivos y empleados de Wall Street recibieron primas de al menos $1 millón. Más de 900 de ellos trabajaban para el Bank of America y el Citigroup, dos de los mayores beneficiarios del rescate financiero. En otras noticias de Estados Unidos, el Comité Judicial del Senado decidió, mediante una votación, apoyar la candidatura a la Corte Suprema de Sonia Sotomayor. Esta decisión de 13 votos contra 6 estuvo dividida acorde a los distintos partidos, a excepción del senador republicano Lindsey Graham, quien se unió a la mayoría demócrata en la votación. El senador Graham dijo:
I feel good about the country. I feel really good about the American people.
Estoy conforme con el país, estoy conforme con el pueblo estadounidense y, sinceramente, estoy conforme con la jueza Sotomayor. Es la primera mujer latina en la historia de Estados Unidos en ser elegida para ocupar un cargo en la Corte Suprema. Eso es realmente muy importante. Yo no la hubiera elegido, pero entiendo por qué el presidente Obama lo hizo.
Democratic Senator Arlen Specter, a former Republican, meanwhile.
Mientras tanto, el senador demócrata Arlen Specter, antiguamente miembro del Partido Republicano, dijo que apoyaba el comentario de la latina sabia que fue criticado por los opositores de Sotomayor. El senador Arlen Specter dijo:
y cuando ella dice que es latina, es un poco de orgullo étnico. Considero que es muy saludable tener un poco de eso, un poco de orgullo étnico. Por lo tanto, no solamente no critiqué el comentario de la mujer latina sabia, sino que considero que es loable.
The full Senate is expected to confirm Sotomayor in a vote.
Se espera que el plenario del Senado confirme a Sotomayor en una votación que se realizará la semana que viene. Un grupo de expresos de Guantánamo fundó una organización para ayudar a otros prisioneros liberados a insertarse en la sociedad luego de su liberación y ejercer presión en favor de los que todavía están detenidos. El Centro de Justicia de Guantánamo dice que espera ayudar a centenares de prisioneros liberados y demandar a exfuncionarios del gobierno de Bush por haber autorizado la utilización de torturas. El jueves, el cofundador, Binyam Mohamed, estuvo entre quienes hablaron en una conferencia de prensa en Londres. Binyam Mohamed dijo:
la propia definición de Guantánamo implica que se es culpable de algo, porque la democracia más poderosa del mundo no se puede haber equivocado. Aunque sabemos que se equivocaron, igual llevamos ese estigma con nosotros, cada uno de nosotros.
Mientras tanto, el gobierno de Obama dio el visto bueno a la liberación de un joven prisionero afgano de Guantánamo. Mohamed Jawad tenía tan solo 12 años cuando fue capturado 7 años atrás en su país. La semana pasada, el gobierno de Obama admitió que ya no podía retener a Jawad como combatiente enemigo luego de que un juez federal determinara que su confesión había sido obtenida bajo tortura. Según se informa, Jawad confesó que había lanzado una granada a un soldado estadounidense después de que un interrogador amenazara con matarlo a él y a su familia. El jueves, abogados del Departamento de Justicia dijeron que Jawad sería liberado el mes que viene. Sus abogados esperan que lo envíen de regreso a Afganistán. En otras noticias, salió a la luz más información sobre una unidad del ejército ubicada en Fort Carson, Colorado, de la cual 10 soldados de infantería han sido encarcelados por cargos de asesinato, intento de asesinato u homicidio culposo desde que regresaron de Irak. Un nuevo informe del periódico Gazette de Colorado Springs informa que muchos de estos soldados tuvieron varios problemas para adaptarse a la vida civil después de lo que habían visto y hecho en Irak. Esta unidad, la cuarta brigada de combate parte de la cuarta división de infantería, luchó en algunos de los lugares más sangrientos de Irak. Desde que regresaron a Estados Unidos, los soldados de esta brigada han estado implicados en riñas, golpizas, violaciones, delitos de conducir en estado de embriaguez, tráfico de drogas, violencia doméstica, tiroteos, apuñalamientos, secuestros y suicidios. Uno de los soldados, Kenneth Eastridge, se encuentra cumpliendo una condena de 10 años por ser cómplice de un asesinato. Eastridge le dijo al Gazette: "El ejército lo hace retumbar en tu cabeza hasta convertirlo en un instinto. Matar a todos, matar a todos. Y lo haces. Luego creen que simplemente puedes regresar a casa y parar". Varios soldados dijeron que la disciplina de la unidad se deterioró en Irak antes de regresar a Estados Unidos. Taxistas iraquíes eran asesinados sin ningún motivo. Los soldados dejaban tirados a los hombres tras interrogarlos en las brigadas. Los tanques de guerra arrasaban con los autos iraquíes sin ningún motivo. Otro soldado, Daniel Freeman, dijo: "Cerca del final estábamos realmente desenfrenados, cansados y frustrados. Si alguien se acercaba demasiado, lo prendíamos fuego".
Defense Secretary Robert Gates and Mideast Envoy George Mitchell have arrived in Israel for a new
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Robert Gates, y el enviado estadounidense al Medio Oriente, George Mitchell, llegaron a Israel para una nueva ronda de conversaciones con el gobierno de ese país. El asesor de Seguridad Nacional, James Jones, y el asesor especial en asuntos del Medio Oriente, Dennis Ross, visitarán Israel en los próximos días. La visita de Gates tiene, entre otros, el propósito de disuadir a Israel a realizar acciones militares contra Irán y de ganar tiempo para que la diplomacia estadounidense rinda sus frutos. Gates dijo que esperaba que Irán respondiera en septiembre a la oferta realizada por el gobierno de Obama para mantener conversaciones sobre su programa nuclear. Robert Gates dijo:
"El presidente fue muy claro en que no se trata de una oferta abierta para participar en las negociaciones. Somos muy conscientes de la posibilidad de que los iraníes traten sencillamente tomarse todo el tiempo que les sea posible. Creo que el presidente está ciertamente previendo o esperando algún tipo de respuesta para este otoño, quizá en el momento en que se realice la Asamblea General de la ONU".
After meeting with Gates, Israeli Defense Minister Ehud Barak.
Después de reunirse con Gates, el ministro de Defensa israelí, Ehud Barak, se negó a descartar un ataque de su país a Irán. Ehud Barak dijo:
"Pensamos que no debe eliminar ninguna opción de la mesa. Esta es nuestra política. Lo creemos en serio. Recomendamos a los demás adoptar la misma postura, pero no se lo podemos imponer a nadie".
The Obama administration and Israel are also said to be close.
Se dice también que el gobierno de Obama e Israel están cerca de alcanzar un acuerdo respecto a los asentamientos israelíes en los territorios ocupados de Cisjordania. Según se informa, Washington permitiría la finalización de algunos proyectos de asentamientos que se encuentran ya en etapas avanzadas de construcción, pero Israel congelaría el resto de las obras en construcción por un periodo todavía no determinado. Mientras tanto, el gobierno israelí reveló que más de 300.000 residentes judíos viven actualmente en los asentamientos de Cisjordania, lo que significa un incremento de 2.3% con respecto a enero. En Irán, mientras tanto, las fuerzas gubernamentales se enfrentaron con partidarios de la oposición el jueves en una acción represiva continuada luego de las controvertidas elecciones del mes pasado. Algunos dolientes fueron arrestados cuando intentaban reunirse en la tumba de Neda Aga Soltán, cuya muerte se convirtió en un símbolo del movimiento postelectoral. Más tarde, la policía lanzó gases lacrimógenos a una multitud de varios centenares de personas que se habían congregado en el área de plegarias del Gran Mosala en desafío a la prohibición gubernamental. El gobierno iraní liberó a cerca de 140 prisioneros arrestados en las recientes medidas represivas contra miembros y manifestantes de la oposición adoptadas después de las polémicas elecciones nacionales del mes pasado. Irán afirma que otros 150 prisioneros permanecen en la cárcel, pero la cifra podría ser mayor. Los presos han denunciado torturas generalizadas en las prisiones. Mientras tanto, Irán dice que cerró la cárcel de Kahrizak, que adquirió notoriedad por los abusos perpetrados contra los prisioneros. La medida se adoptó luego de días de manifestaciones en todo el mundo en reclamo de la libertad de los presos. Navid Hasegi ayudó a organizar la protesta. Navid Hasegi dijo:
"Hoy el objetivo es pedirle a las Naciones Unidas que envíen una delegación a Irán para investigar los crímenes y las violaciones de los derechos humanos que tuvieron lugar en Irán durante las protestas tras las elecciones del 12 de junio.
En
Irak, al menos 17 personas de esa nacionalidad fueron asesinadas y más de 60 heridas en una ola de violencia que el jueves afectó a todo el país. Se informó que al menos 2 civiles resultaron heridos cuando las tropas estadounidenses abrieron fuego cerca del sur de Bagdad.
Mientras tanto, testigos afirmaron que al menos 4 personas murieron y decenas resultaron heridas en una redada militar iraquí en el campamento de un grupo de oposición iraní establecido en Irak. La organización Mujahidin del Pueblo, conocida por su sigla MEK, es aliada de Estados Unidos y enemiga declarada del gobierno iraní.
En otras noticias,
el máximo comandante militar estadounidense en Irak sugirió que la Fuerza Aérea de su país continuará controlando el espacio aéreo iraquí después de que vence el plazo para el retiro de las tropas de Estados Unidos en 2011. El martes, el general Ray Odierno declaró que Irak no estará en condiciones de defender su espacio aéreo en el momento en que las fuerzas estadounidenses deban abandonar el país. Los comentarios de Odierno se produjeron después de que el primer ministro iraquí, Nouri al-Maliki, declarara la semana pasada que las fuerzas estadounidenses podrían permanecer en Irak luego de 2011 para proporcionar lo que denominó entrenamiento y apoyo. Dichos comentarios fueron realizados al tiempo que el secretario de Defensa, Robert Gates, seguía en una visita no anunciada a Irak. Gates analizó la venta de armas estadounidenses a Irak con posterioridad al vencimiento del plazo en 2011. El secretario de Defensa, Robert Gates, dijo:
estamos en el proceso, aquí en 2009. Estamos ideando las clases de equipos que podríamos transferir a las fuerzas de seguridad iraquíes, equipos que ya están aquí. También estamos conversando sobre las adquisiciones de nuevos equipos por parte de los iraquíes. Básicamente nos guiaremos por los requisitos que nos manifiesten y que identifiquemos en un diálogo con ellos.
Mientras Gates visitaba Bagdad, centenares de iraquíes marcharon en Ciudad Sadr contra la ocupación estadounidense. Los manifestantes agitaron banderas iraquíes y entonaron consignas en contra de la ocupación. Mientras tanto, el gobierno británico lanzó una investigación oficial sobre la guerra de Irak. Dicha investigación abarcará el periodo que se extiende desde la preparación de la invasión de 2003 hasta el retiro de todas las tropas británicas que tuvo lugar este mes. El ex primer ministro, Tony Blair, fue confirmado como uno de los testigos que deberá comparecer.
CBS News is reporting a group of elite Colombian special operations.
Mientras las tropas británicas reducen paulatinamente su papel en la ocupación de Irak, tropas colombianas están camino a Afganistán. CBS News informa que un grupo de elite de las Fuerzas Colombianas de Operaciones Especiales se unirá a las fuerzas de ocupación estadounidense en Afganistán a más tardar el mes próximo. Colombia es el mayor receptor de la ayuda estadounidense en América, a pesar de tener una de las peores trayectorias en materia de derechos humanos y ser el segundo país en el mundo en población desplazada luego de Sudán. Un alto funcionario estadounidense dijo a CBS News: cuanto más se parezca Afganistán a Colombia, mejor.
En
Afganistán, un nuevo informe de Naciones Unidas afirma que las bajas civiles aumentaron un 24% este año. Al menos 1.013 civiles fueron asesinados desde enero hasta fines de junio. La misión de asistencia de la ONU en Afganistán afirma que los ataques de los talibanes y los bombardeos aéreos dirigidos por Estados Unidos son la causa de la mayoría de las muertes. En otras noticias de Afganistán, 8 personas murieron el martes en un atentado con bombas a un convoy de la OTAN en la provincia de Helmand. Todas las víctimas eran trabajadores afganos contratados para escoltar al convoy. En Gran Bretaña, una nueva encuesta revela que la mayoría de los consultados creen que la ocupación afgana no tiene chances de ser exitosa y desean que las tropas británicas se retiren inmediatamente. Julio fue el mes con mayor cantidad de víctimas fatales en las fuerzas extranjeras en Afganistán desde la invasión de 2001. Este mes, 32 soldados estadounidenses y 22 británicos perdieron la vida. En noticias de África, el Comité Internacional de la Cruz Roja dice que los casos de violación y violencia sexual están aumentando en la República Democrática del Congo mientras continúan los enfrentamientos entre el ejército, los rebeldes extranjeros y los insurgentes del país. En una encuesta realizada recientemente en el Congo, el 28% de los encuestados dijeron que conocían a alguna víctima de violencia sexual y el 76% de los consultados dijeron que el conflicto armado los había afectado de alguna manera. Nadine Puig-Girbal, de la Cruz Roja Internacional, dijo:
cuando la violencia sexual se vincula al conflicto armado, representa un crimen de guerra prohibido por las leyes humanitarias internacionales y, como tal, creo que es muy importante que la violencia sexual no sea considerada una consecuencia de la guerra. Por el contrario, puede y debe ser impedida, y la lucha contra la impunidad de los responsables debe ser prioritaria. Una víctima de violación identificada como Esther describió el ataque brutal que sufrieron ella y su familia. Esther dijo: llegaron a la casa, abrieron la puerta y me golpearon a mí y a todos mis hijos. Se llevaron todo. Ahí fue cuando me agarraron. Intenté gritar y defenderme, pero no sirvió de nada. Me tomaron de los brazos y me agarraron. Me lastimaron el brazo, me violaron. Tenía un hijo grande de 20 años que quería casarse pronto. Lo asesinaron. En Nigeria, la cifra de muertos en los enfrentamientos que se produjeron en los últimos 3 días entre combatientes musulmanes y las fuerzas del gobierno ascendió a 150 personas. El martes, las fuerzas gubernamentales bombardearon el cuartel general de una secta musulmana radical en el estado norteño de Borno. Un fiel de la ciudad nigeriana de Lagos exhortó a poner fin a los combates. Jekin Akobi dijo:
existe una manera de arreglar las diferencias entre ambos bandos, por lo que no veo la razón para que la gente tenga que morir por nada.
El enviado especial a Sudán del gobierno de Obama reclama un cambio significativo en la política estadounidense hacia el gobierno sudanés. El jueves, el embajador Scott Rayon dijo que Estados Unidos debería eliminar a Sudán de la lista de estados que promueven el terrorismo y aliviar las sanciones impuestas en 1993. En un discurso ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Rayon afirmó que las sanciones impiden la entrega de ayuda humanitaria básica y el desarrollo de infraestructura elemental en las regiones en situación más apremiante de Sudán. Agregó que el mantenimiento de las sanciones sería una decisión política que no está respaldada por prueba alguna. En otras noticias, la Guardia Costera estadounidense dio por terminada la búsqueda de docenas de inmigrantes haitianos desaparecidos cuando su barco naufragó cerca de las islas Turcas y Caicos a comienzos de esta semana. Se confirmó la muerte de al menos 15 personas, otras 67 siguen desaparecidas. Más de 100 fueron rescatadas. En noticias del medio ambiente, un nuevo estudio revela que el 63% de las especies de mariscos del mundo se encuentran por debajo de los niveles buscados. El estudio, publicado en la revista Science, afirma que la pesca desenfrenada se ha extendido desde los ríos a las zonas costeras y desde la plataforma continental al mar profundo.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.